Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de los ejercicios espirituales, estas herramientas que damos para la oración personal en este camino de la cuaresma. Estamos ya en nuestro tercer día y recuerden siempre que lo que aquí decimos no es propiamente la oración de los ejercicios. Aquí damos las herramientas de los ejercicios y la oración es justamente ese encuentro personal que cada uno va a disponer en su día. Es decir, hacer los ejercicios no solo es escuchar los puntos, es lo de menos, diría. Hacer los ejercicios es ir a ese momento personal que cada uno puede disponer. Por supuesto que uno está en lo cotidiano, en la vida diaria, y por eso decíamos también en estos días que hay que ser muy muy sinceros con uno mismo para poder saber qué tiempo dispone. Cuidado con los grandes propósitos incumplibles. Hay que tener grandes propósitos, pero siempre también hay que ser muy concreto en lo que uno sabe que tiene, en lo que uno va disponiendo también o va haciendo en el caminar. Y entonces cada uno podrá ir viendo qué tiempo tiene. Quizás tengo 20 minutos en el día, a lo mejor tengo un poco más, tengo una hora, quizás tengo 2 o 3 horas, ojalá. Bueno, si son 3 horas seguidas, por ejemplo, se pueden tomar 1 o 2 tiempos de oración, no hacer las 3 horas, no pretender hacer las 3 horas seguidas, porque estamos seguros que si no, el día siguiente no van a querer rezar, no van a querer ni siquiera ver la tapa de la Biblia. En general los ejercicios llevan entre el tiempo personal de los ejercicios espirituales va entre más o menos 40 minutos o una hora, no más que eso. Si es menos, porque uno no puede, porque uno está ocupado, porque quizás está también, como decimos en este tiempo, empezando el año, arrancando con muchas ocupaciones y a lo mejor no sabe bien cómo todavía manejar sus tiempos, tranquilos, tranquilos. Ir sintiendo de a poquito. Vamos a tener estas 4 semanas donde vamos a ir caminando juntos y buscamos ese encuentro con Dios. Decíamos también en estos días que los ejercicios espirituales son un modo de oración para buscar y hallar la voluntad de Dios y seguirla. Es decir, recuerden, y en esto no tengo miedo de ser reiterativo, porque justamente nos ayuda a poder tener presente en esto, no son ejercicios piadosos, es decir, no rezamos, diríamos, por rezar, sino rezamos para encontrarnos con este Señor y buscar y hallar la voluntad en nuestra vida para seguirla. ¿Por qué buscamos la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios planifica nuestra vida. Es la que hace que se concrete en nuestra vida ese sueño de Dios. Y cuando encontramos y podemos vivir ese sueño de Dios, entonces también vamos a poder en nuestra vida poder, bueno, explotar más todavía nuestro sentido vital, explotar nuestras potencialidades, descubrir quiénes somos, para qué estamos, para dónde vamos. Nos va a ayudar a tomar decisiones en nuestra vida. Algunos me dirán, a lo mejor estoy haciendo los ejercicios desde casa en una situación en la que no tengo mucho ya para hacer, a lo mejor en la ancianidad, quizás también en el lecho de enfermo. Allí también la voluntad de Dios se manifiesta, no es un impedimento. Y muchas veces hacer los ejercicios espirituales en medio de la enfermedad o en medio de dificultades físicas ayuda a poder encontrar por dónde pasa Dios. Ahí también. No se trata de asumir distintas actitudes, no se trata de vivir de distintas maneras. Disculpen. Por ahí hubo una coma, es que hubo un corte acá en el estudio, pero estamos al aire y nos confirman. No se trata, digo, de tomar grandes iniciativas siempre, quizás a veces sí, a veces no, pero todo lo grande comienza desde lo pequeño. Recuerden eso. Y para eso nos ayuda también ver, bueno, la hemos contemplado, venimos contemplando y vamos a hacerlo, por ejemplo, las grandes misiones en la historia de la humanidad se dan desde lo pequeño hacia lo grande. Por ejemplo, el llamado de Moisés, el llamado de los profetas, el llamado a María, se da en la intimidad de la oración. Dios se manifiesta desde lo pequeño, desde la intimidad hacia las grandes misiones. Así que si hay alguna limitación por ahí física, si hay algún impedimento, lo que uno cree que es un impedimento, no es un impedimento para el encuentro con Dios a través de los ejercicios. Al contrario, muchas veces todo eso facilita, muchas veces eso ayuda, muchas veces eso nos fortalece todavía más para poder encontrarlo a Dios. Y entonces no hay razón para no poder entrar en la dinámica de los ejercicios espirituales. Ayer decíamos también que estamos en la etapa de los ejercicios que es prácticamente la introducción, el camino, son los cimientos de los ejercicios, que es el principio y fundamento. El principio y fundamento en donde vamos descubriendo esta suerte de contrato que nos hace firmar San Ignacio al empezar los ejercicios. Un contrato en donde lo principal es saber que nos vamos a encontrar con un Dios que nos ama, un Dios misericordioso, un Dios que viene a nuestro encuentro. Y uno de los principios que veíamos ayer era, ¿para qué es creado el hombre? El hombre es creado, dice Ignacio, para alabar, hacer reverencia y servir. Y servir a nuestro Señor, ¿no? Y de este modo, dice, salvar su alma. Alabar, hacer reverencia y servir. Esto ayer resonaba mucho en nuestros oyentes que preguntaban también en qué formas de alabar, formas de poder vivir esto. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí? Ayer explicábamos un poco también esto de que alabar es poder darnos cuenta de la presencia del Creador y celebrar su presencia y que nuestra vida sea una alabanza, una entrega hacia Él desde el amor, no desde el dolor o desde la penitencia. Dios no se alimenta de nuestra penitencia. Dios sale a nuestro encuentro. Hacer reverencia es justamente reconocer que Él viene con nosotros, que Él nos ayuda y nos fortalece, y que por eso reconocemos su presencia. Hemos crecido muchas veces, o nos han formado para reconocer los momentos particulares sagrados en nuestra vida con la señal de la cruz, a veces haciendo la genuflexión, es decir, hincando la rodilla al entrar a la iglesia o al pasar por el sagrario. Son formas de reverencia, a veces inclinar la cabeza, reconocer que ahí está el Señor. Y eso nos ayuda también a salir de nuestra autosuficiencia. Nos ayuda y nos fortalece porque no es solamente un acto de humildad, es también un respaldo. Qué lindo es poder sentir que hay alguien que viene al lado nuestro, que nos sostiene, que hay alguien que está por encima de nuestra realidad, que hay alguien que se hace cargo de nuestra vida. Y finalmente, decíamos también esto del servicio, un servicio a Dios, pero que se da también a través de nuestros hermanos. El servicio es la forma de poder repetir, replicar esa presencia del amor de Dios en nuestra vida, en los demás, y a través de los demás poder encontrarlo a Dios. Bueno, esta es la primera parte del principio y fundamento. Hoy vamos, los voy a invitar en el segundo bloque a entrar en la segunda parte de este principio y fundamento. Porque para esto Ignacio va a decir qué es necesario para poder vivir esto, este plan creador de Dios, para poder contemplarlo en su presencia entre nosotros, para poder contemplar su presencia en nuestra vida, contemplar el modo de actuar, el modo de ser, el modo de estar entre nosotros. Esa es la propuesta para este día, poder descubrir también de qué forma, cuáles son las herramientas. Acuérdense, estamos haciendo los cimientos de los ejercicios espirituales, lo cual ya es comenzar este camino, pero también hay herramientas que vamos a ir tomando para que justamente después podamos adentrarnos de a poco en los ejercicios. Así que mientras preparamos estas herramientas, Acuérdense que pueden comunicarse al 0810, después 7 veces el 7, 0810-777-7777, al WhatsApp 351-8-171-593. Va de nuevo 351-8-171-593. Ahí podemos expresar nuestros aportes, nuestras preguntas, sobre todo aquello que por ahí pueda ayudar también a poder rezar mejor o que nos pueda ayudar para poder vivir esta experiencia. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa musical y a la vuelta nos metemos en la segunda parte de esto que Ignacio llama el principio y fundamento. Ahí venimos.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Imagen sobre mí es lo que transformarás mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor.
Alguna vez un maestro, un padre espiritual, que trabajaba en una iglesia de nuestro país, de nuestras ciudades universitarias, donde muchas veces confluyen estudiantes de distintos lugares que viven la ausencia o la lejanía de sus familias, que no los visitan continuamente y que viven ese desarraigo del hogar y que tratan de estar concentrados en sus estudios y que muchas veces viven la preocupación constante de estudiar, de aprobar los exámenes, de que puedan entender las materias, de pagar el alquiler y de que además papá y mamá les crean que están estudiando y que no están haciendo perder plata de balde. Muchos de esos estudiantes iban a hablar con este padre y la mayoría de las veces las preocupaciones eran acerca de los exámenes, de si aprobaron, si van a aprobar, miedos por una materia difícil, por esa materia que nadie aprueba. Y este padre tenía una respuesta en general que aplicaba a todos y que hacía pisar el palito y todo el mundo caía. Este padre les decía: y lo que pasa, nene o nena, que vos no sos para los estudios. Y cuando lanzaba esta sentencia, muchos lo miraban y quedaban asombrados y decían: ¿qué me está diciendo este cura? ¿Me está diciendo que soy cortito, que me tengo que volver a mi casa, que no me da la inteligencia? Y el padre, sabiendo manejar esos silencios, decía: sí, vos no sos para los estudios. Los estudios son para vos, que no te dominen, no te dejes dominar por los estudios. Acordate que los estudios son un medio, no un fin. Y que cuando vos veas como un medio, no solamente para aprobar la materia, para recibirte, para que papá y mamá te quieran o te crean, o para ganar un título y tu modo de sustento, sino para que cuando veas que los estudios son un medio para servir en tu vida, vas a poder llevarte mejor con ellos. Sabias palabras, estas que reflejan un poco el sentido de lo que hoy vamos a ver respecto a este principio y fundamento que nos propone Ignacio de Loyola en los ejercicios. Dice Ignacio que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir, mediante esto salvar su alma, y todas las demás cosas son medios para alcanzar este fin. Medios para encontrarse con Dios, medios para poder justamente descubrir eso que Dios quiere en mi vida. Y en esos medios entra todo y nos ayuda también a relacionarnos. Pero además, Ignacio da un paso más y dice: por lo tanto, es necesario hacerse indiferentes. ¿Qué significa hacerse indiferente? Indiferente, en el lenguaje ignaciano, no significa que me importa. No es caminar por la vida como si no me importara nada. Eso forma parte de otras filosofías, no precisamente la ignaciana. Quizás filosofías más contestatarias, otras filosofías que a veces forman parte de la rebeldía contra el mundo, pero no se trata de eso. La indiferencia que habla Ignacio es una indiferencia que se presenta casi como un sinónimo de la disponibilidad. Claro, que cuando uno dice disponibilidad, uno se abre, parece, a lo que sea. Pero Ignacio dice, hay que hacerse indiferente, y nos da una lista que a simple vista nos puede hacer temblar, pero no se asusten. Dice, hacernos indiferentes entre la salud y la enfermedad, entre la riqueza y la pobreza, entre el honor y el deshonor, o los oprobios. Y uno dice, wow, me está diciendo que me tiene que dar lo mismo, tener salud, enfermedad, riqueza o pobreza, o aplausos o humillaciones. ¿Quién está preparado para eso? Salvo que uno sea un masoquista, uno no puede andar por la calle pidiendo o diciendo que me da lo mismo, que me alaben, que me aplauden o que me desprecien, a ninguno de nosotros. Y no sería normal. Hay que empezar a tomarse la temperatura si nos da igual que nos dé si podemos tener o no tener, o estar sanos o estar enfermos. Hace poco pasamos por una pandemia y sabemos precisamente lo que significa estar sanos o estar enfermos. Ignacio no nos dice que nos tiene que dar lo mismo. Es decir, estar disponibles para transitar por ellas, aunque humanamente no nos da lo mismo, y está bien que así sea, sí poder transitar espiritualmente por cualquiera de las situaciones de esta naturaleza, sabiendo que en todas ellas pueden ser medios para encontrarme con Dios. No son impedimentos, son medios para encontrarme con Dios. Y claro, cuando uno dice, bueno, quizás la salud, la enfermedad, a veces, no sé si les ha pasado, todos queremos estar sanos, por supuesto. Pero ¿quién de nosotros no ha tenido esa experiencia de visitar a lo mejor a un enfermo, a quien uno pensaba que le iba a llevar la esperanza, la alegría, y descubrir que el enfermo es el que nos llenó de esperanza, que nos llenó de una mirada distinta, que nos reflejó una sabiduría de vida? Y que entonces quizás hasta tuvimos ganas de estar un poco enfermos como él para poder ver la vida desde otro lugar o de otro modo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente que quizás tiene mucho, deseando tener la pobreza o la dependencia de otros, que desde su pobreza aprenden a depender de Dios? ¿Para cuántos la riqueza se transforma en una pobreza de corazón? Es decir, materialmente no siempre lo que objetivamente nos parece atractivo, y lo es un medio para encontrarnos con Dios, o es un obstáculo. Muchas veces desde lo espiritual necesitamos hacernos disponibles. Esa es la indiferencia ignaciana. Disponibles para vivir cualquier estado de vida y desde allí poder dar nuestro sí a Dios, para que ninguno de esos estados sea un impedimento para encontrarme con Dios, para que ninguna de esas situaciones sea un obstáculo para poder vivir el fin para el que fui creado, para poder descubrir cuáles son los medios. Qué fácil parece decirlo a esta hora y en la tranquilidad de los ejercicios, que hay que distinguir medios o fines y fines. Pero qué difícil resulta a veces en nuestra vida poder definir cuáles son los medios y cuáles son los fines. ¿Cuál es el gran fin en mi vida? ¿El fin de la familia, de mi vocación, de mi entrega? ¿El fin para el que fui creado? ¿Y cuáles son los medios por donde voy encontrándolo a Dios? De eso se trata esta parte del principio y fundamento. Hacerme disponible para saber descubrir cuáles son los medios por donde Dios me visita. Y con esos medios también caminar detrás de este Señor que me invita a seguirlo. A veces lo que yo considero, o lo que a mí me parece desde la lógica, que puede ser un medio para encontrarme con Dios, de golpe puede ser un obstáculo. Por ejemplo, en la vida de Ignacio, cuando él tiene este proceso de conversión que yo les contaba el primer día, donde se va peregrinando a la Virgen para velar sus armas y entregarle, él se encuentra en el camino con un mendigo, y él, que deseaba realmente cambiar su vida, tener una vida de conversión, se le ocurre en ese momento cambiar sus vestiduras, es decir, canjear con el mendigo, regalarle sus vestiduras de noble, de caballero, y vestirse de mendigo. Y tal vez él pensaba que vistiéndose de mendigo ya comenzaba o ya era pobre. Y él se fue muy, muy animado a rezar vestido de pobre. Pero resulta que al día siguiente vinieron unos soldados a preguntarle si era cierto que él le había regalado sus ropas a un mendigo, porque lo habían encontrado, a este mendigo vestido de rico, y pensaron que este mendigo había robado, y bueno, y por adelantado le habían dado una paliza. Ignacio, por supuesto, entendió que su fervor indiscreto le había impedido vivir esta distinción entre fines y medios. Entendió ahí que hay que ser muy claros, hay que tener muy claros cuáles son los medios y descubrir también por dónde nos va llevando el Señor, por dónde me va llevando el Espíritu. Descubrir también cuáles son mis fines y cuáles son los medios para lograrlo. Pero sobre todo que la pobreza es una gracia que se pide. El otro ejemplo que tenemos también es el de Francisco de Asís, recién converso también, rezando en la iglesia. Él se ofrece a Dios y le dice, dame lo que quieras, Señor, me ofrezco para lo que vos quieras, menos para los leprosos. Sale de la iglesia y el primero que encuentra es un leproso. Y entonces Francisco, a quien le daba repugnancia los leprosos, entiende que ahí estaba el camino ofrecido por Dios. Y lleno de la consolación, pero también reprimiendo sus resistencias, abraza al leproso, lo besa y descubre ahí un camino para hacerse indiferente. La indiferencia ignaciana, entonces, hay que saberlo bien, no es siempre elegir lo peor, no es pretender que todo me dé lo mismo, no es deshumanizarme, sino al contrario, encontrarme con la humanidad más profunda y el motivo más importante y grande de la creación, que es este, amar a Dios, hacer reverencia, alabarlo, servirlo, y mediante esto salvarnos, no salvarnos del infierno, sino salvarnos de esa apatía, de la deshumanización, de todos nuestros infiernos terrenales donde muchas veces nos dejamos atrapar cuando no tenemos claro cuáles son los medios y sobre todo cuál es el gran fin de mi creación. Hacerse indiferente es la invitación de Ignacio. Hacernos indiferentes frente a las distintas situaciones. Y esta listita de tres casos que Ignacio nos presenta la podemos llevar también de distintos modos a nuestra vida. Hacerme indiferente frente a vivir en un lugar o en otro, frente a tener un trabajo bien o mal remunerado, frente a tantas otras cosas. Hacerme indiferente es, insisto, hacerme disponible. Pero hacerme disponible no por masoquismo, no por penitencia, no por sufrimiento estéril o sacrificado, sino porque quiero distinguir cuál es el medio que más me lleva y me acerca a Dios. Todos los caminos, Dios en este caso se transforma como en Roma, que todos los caminos confluyen a Él, sí. Probablemente casi todos los caminos de este mundo confluyen hacia Dios. Pero yo quiero descubrir en los ejercicios cuál es el camino que más me acerca. Y como decían en nuestros ejemplos de San Francisco, San Ignacio y de tantos otros santos, no es el camino que a mí me parece, sino poder ir descubriendo el camino por donde me conduce el Espíritu. Y para eso necesito hacerme indiferente. Acuérdense, estamos en el 0810, 7 veces el 7, o el WhatsApp 351-871-593. Nos quedamos pensando musicalmente, gracias a los que van escribiendo, y en un ratito nos encontramos para justamente descubrir o proponer los textos con los que podemos rezar esta indiferencia ignaciana del principio y fundamento dentro de los ejercicios espirituales. Ya venimos.
que se estremezca todo mi ser. En los momentos cúlmines pregunto por qué mi humanidad vera resiste, aunque tú más allá mis límites estás. Cuestiono tan solo porque mi debilidad requiere una respuesta más sabia que estás. Mi corazón que a ti te siente y siente como eres todo amor. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompe mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Qué raras que son tus sendas para mí, te muestras incomprensible, mi Señor. Pero lo más grande de todo es quien se muestre, seas tú a mí. Locura es poder sentir que estás en mí y a Dios poderle decir que lo quiero. Qué incomprensible soy mi nada en ese todo que eres tu Señor. Mararé. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer.
Muy bien, estamos caminando los ejercicios espirituales hoy con la segunda parte del principio y fundamento de estos ejercicios que nos propone Ignacio al comenzar a caminar, y algunos textos que nos pueden ayudar justamente a rezar esta indiferencia ignaciana, esta disponibilidad de la que nos habla Ignacio. Bueno, un texto por excelencia, sin duda, es el de el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Hoy no lo dijimos, pero recuerden siempre tener un cuadernito espiritual para los ejercicios, para anotar las citas, para anotar aquellas palabras o ayudas que nos puedan justamente facilitar el encuentro personal, y sobre todo también después para poder rezar en momentos personales, poder hacer lo que se llama el examen de la oración, es decir, recoger aquellas cosas que nos llegaron. Siempre decimos también, viene bien no ir a la oración con el cuaderno, sino tenerlo para después, de rezar, tomarse un tiempito para hacer lo que se llama el examen. Después vamos a dar algunas pautas en estos días, no se preocupen, no vamos a recargar ahora de todas las indicaciones, porque se nos va a sancochar el producto, pero vamos, sí viene bien poder ir anotando después de los momentos personales. Entonces, Lucas 1, 26 al 38. Es ese encuentro de la Virgen con el ángel Gabriel. Y decimos que es un texto privilegiado que nos habla de esta indiferencia de la que nos describe Ignacio en los ejercicios. Porque María, que no entiende mucho lo que va a pasar, da su sí y dice: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí lo que has dicho. Y en esa disponibilidad hay como una doble actitud, porque primero ella se pone indiferente, pero además está dando su sí, hágase. Es decir, se hace cargo del plan de Dios, se hace cargo de ese plan salvador de Dios. Ya no es solo un plan de Dios, es también de la Virgen. Hágase. Ella podría decir: bueno, si a vos te parece, ustedes procedan, yo mientras tanto sigo barriendo y hagan como ustedes quieran. No, hágase. Es muy importante esa palabra, ese verbo. Hágase en mí según tu palabra. Hay ahí una respuesta que se une a la creación, al acto creador de Dios. Hágase. Pero al mismo tiempo es disponibilidad. Entonces, la indiferencia ignaciana tiene esto. Por eso no es esa indiferencia que entendemos comúnmente de me da lo mismo. No, yo quiero que se haga la voluntad de Dios. Quiero. Y quiero que se haga ahí en las condiciones que aparezcan, en cualquiera de las condiciones que aparezcan. No pongo condicionamientos. María podría haber dicho que se haga, pero bueno, mientras tanto que yo pueda cobrar una pensión, que pueda vivir protegida, lo contrario, ¿no? Que bueno, que ahora pueda vivir una vida en soledad, ermitaña. No, María dice: hágase en mí según tu palabra. Yo soy la servidora del Señor. Ejemplo clarísimo de una indiferencia de corazón, en todo el sentido que Ignacio nos propone en los ejercicios. Otro texto que nos puede ayudar también, quizás en sentido negativo, no porque sea negativo rezarlo, sino porque se da lo contrario a la actitud de María, y esto no es un examen de conciencia, sino que es una consideración, uno diría una contemplación, para considerar el modo de ser y hacernos indiferentes. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 17 al 27. Marcos 10, 17 al 27. Es el encuentro de Jesús con aquel joven rico que se portaba bien, hacía todas las cosas bien, pero se ve que tenía alguna insatisfacción. Y por eso le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? A lo mejor quería el premio. A lo mejor veía que, no sé, los que andaban con Jesús eran felices. A lo mejor quería vivir el estilo de Jesús en su vida, pero no sabía bien cómo. Y Jesús le dice lo que tiene que hacer. Le dice que se desprenda de sus bienes, que le dé a los pobres y que después los siga. Pero es importante porque, más allá de vender las cosas, no es para que salgamos a vender las cosas de casa, sino que la invitación de Jesús es a desprenderse de las cosas, a ser ese indiferente, a que las cosas no tengan un lugar privilegiado en mi vida, sino que las cosas sean un medio. Y este joven no se anima a eso. No se anima, dice, porque tenía muchas cosas, era rico. Pero no solo era rico, sino que estaba enamorado de su riqueza. Por eso no lo puede seguir a Jesús. Y se va triste. Y Jesús lo mira, yéndose. Es una escena que, así a simple vista, dirían los directores de cine, tiene un final abierto. ¿Cuáles son las escenas que tienen final abierto? Son esas películas donde termina y no nos termina de contar el fin. Por ejemplo, cuando hay una pareja que, no sé, toda la película estuvieron conversando, se pusieron de novios, tuvieron dificultades, y de golpe al final, después de todas las dificultades, se encuentran, se reencuentran, y termina la película. Y uno tiene que imaginarse, bueno, que se besaron, que se casaron, que tuvieron muchos hijos, que fueron felices, o no, que a lo mejor vivieron otra, simplemente se vieron y después cada uno tomó su camino. Pero son esas películas que nos habilitan, tienen final abierto. Bueno, acá también hay un final abierto. No sabemos si este joven volvió o no. Si llegó a su casa y reconsideró todo esto y después vino a verlo a Jesús. O si quizás vivió en su casa y después un día se enteró que Jesús murió, que dijeron algunos que resucitó, y después él se acercó a los discípulos. No sabemos. Y no es para que nos pongamos a escribir con nuestras plumas, viromes, el final de esta historia, sino para que podamos escribir con nuestra vida. Nuestra vida, a lo mejor, puede ser que tenga mucho de este joven rico, y tal vez nosotros tenemos la posibilidad de escribir con nuestra vida un final mejor, algo distinto. Otro texto del Antiguo Testamento, también muy lindo, de sobre la indiferencia, para poder ponernos, es el de Jeremías 18, del 1 al 12, que es el ejemplo de aquella imagen del alfarero trabajando en el barro. Jeremías nos presenta esta imagen del alfarero trabajando con el barro. ¿Quién es el alfarero? Es el Creador. ¿Quién es el barro? Somos nosotros, cada uno. Me siento barro, barro trabajado por este Creador. Bueno, estas tres imágenes que puedan ayudarnos a poder ir considerando este principio y fundamento. Y antes de terminar, alguna de las consideraciones de nuestros oyentes, gracias a todos los que se comunicaron en este día, algunas de las que han llegado hasta acá y que puedan ayudarnos. Dice, Elba pregunta con respecto a los puntos, sobre todo el primer día, del encuentro de Jesús con la samaritana. Dice, me pregunto, Jesús evitaba pasar por Samaria. ¿Por qué ese día fue a tomar agua de ese pozo? Bueno, Elba, de Concepción del Uruguay. Jesús no evitaba pasar por Samaria. Los judíos consideraban que no había que pasar por Samaria. Y Jesús pasa por Samaria, que era, algún día, ojalá en estos días podamos explicar mejor cuando recemos con esta escena, ahora no tenemos mucho tiempo, pero sí, Samaria era considerada un territorio pagano. Por eso no, ningún judío pasaba por allí. Pero Jesús, un poco lo que muestra este texto es que Jesús no tiene miedo a pasar por la Samaria de nuestro corazón. Después vamos a profundizar un poco más sobre esto. Dice María Inés, buenas tardes, puede ser que no haya transmisión del programa en la radio. Probablemente en algunas repetidoras haya habido problemas, porque había un corte general, saben ustedes, en gran parte del país, y esto ha impedido quizás que en algunas repetidoras no estén hoy al aire. Incluso aquí en Córdoba ha habido un corte, pero Radio María no ha cortado. Buenas tardes, dice, no puedo encontrar los ejercicios de ayer en la página. En su lugar cargaron la grabación de la catequesis. Bueno, tranquilos que ahí se puede ir rezando también con, si uno no encuentra, puede ir rezando, profundizando, no necesariamente con lo que ya toca, ¿no? No hace falta tener el último número de la revista. Acá, cuando no hay, se puede volver sobre la que ya se tiene. Y la repetición ignaciana es de mucha importancia también. A veces uno no tiene tiempo de detenerse, pero ayuda mucho por ahí repetir los ejercicios. Luis Gabriel dice, te alabo Señor desde la maravilla de tu creación, el mar, y desde acá sigo los ejercicios queriendo estar cerca de mis hermanos. Gabriel de Mar del Plata. Gracias, Gabriel. Roberto dice, desde Mina Clavero, soy Roberto Enrique, los saludo con cordialidad, alabando, haciendo reverencia y tratando de ser servicial. Muy bien, nos cuenta que estuvo rezando con el Salmo 8 y el 139, también la parábola de dracma perdida y las parábolas de la perla preciosa. Uy, cuidado, se rezó con todos los textos. Cuidado, acuérdense, no el mucho saber arte y satisface el alma, sino el gustar y sentir internamente. Los textos que damos son para ir eligiendo uno, no todos. Bueno, muy bien, muchas gracias, dice, muchas bendiciones, nos dice también Roberto. Estos son algunos de los mensajes, vamos llegando al final, ya se viene el rezo de vísperas. Pero bueno, quédense con esto que hoy compartimos de justamente el principio y fundamento. Nos vamos a encontrar mañana, Dios mediante, con nuevo material. Acuérdense, no hay mucho saber arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente. Y con esto nos quedamos. Elijan un texto que les pueda ayudar a poder caminar en los ejercicios y a seguir en este peregrinar espiritual de los ejercicios espirituales de San Ignacio en tiempos de Cuaresma. Nos vemos mañana, si Dios quiere, que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La presencia de María en medio de su pueblo. La presencia de María en medio de su pueblo. Radio María. Radio María. Siempre.